¿Qué tal, amigos de ADN a Diario Network? Su servidor, David Gamboa, en este, que es un episodio nuevo de ADN, el podcast. Como usted puede adivinar, tenemos otro capítulo dedicado precisamente a las contiendas electorales. Y aquí, a mi derecha, me acompaña el doctor Francisco Berumen, que es candidato al distrito 05 local por México Republicano.
¿Cómo estás? Buenos días, David. Muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias por venir. Y hoy sí tenemos cabina llena. Al frente de mí tenemos en ese orden a Roberto Ruiz.
Buenos días, muchas gracias por la invitación, David. Buenos días al auditorio.
Él buscará el distrito 08 local.
Así es por el 08 local.
Y lo acompaña también Jesús Ramos como su suplente para el distrito 08. Hola. Muy bien, muy 08. Bien. Pues casa llena, montoneros, diría yo. Ya se le está haciendo costumbre a México Republicano llegar de montón, pero qué bueno que vienen, qué bueno que podemos escuchar una visión totalmente nueva, fresquecita, salidita de paquete.
Sí, sí. Es nuevita de paquete.
Nuevecita de paquete. Y vamos a empezar con la charla. ¿Quién dice yo para empezar?
Bueno, si quieren...
Que empecemos con
el doctor Berumen.
Con el doctor Berumen. Pues vámonos respeto. De este lado. ¿Quién es el doctor Berumen?
El doctor Berumen es hijo del doctor Berumen, que también era hijo del doctor Berumen.
Inception.
Todos éramos, todos siempre hemos sido juarenses, no nacidos, mi abuelo, pero mi padre sí y un servidor. Ya tenemos muchos años aquí en Ciudad Juárez y soy médico oftalmólogo de 35 años de experiencia. Además, toda mi escuela la hice aquí en Ciudad Juárez. Yo soy primaria, secundaria, prepa en Ciudad Juárez, el camino clásico, secundaria El Parque, prepa El Chami. Y en la universidad, en la UACJ, a mí me tocó ser la generación número 12 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como médico general. Después me fui a México, hice la especialidad, ahí pusimos en alto a la UACJ. Y luego la subespecialidad, también volvimos a poner en alto la UACJ y nos venimos aquí a practicar. Nos ganamos una beca para ir a hacer un tutorial en Estados Unidos y luego ya empezar la chamba.
¿Qué es un tutorial?
Es una enseñanza guiada con maestros de Estados Unidos. Entonces me tocó uno de los grandes de allá, gracias a Dios, y ya me vine para acá.
Muy bien, muy bien. Y ahora de este otro lado, Roberto Ruiz, médico veterinario.
Así es, médico veterinario zootecnista de profesión.
¿Quién es Roberto Ruiz, además del veterinario y el aspirante a una diputación?
Soy un juarense, nacido aquí en Juárez, de una familia de la Melchor Ocampo, de ahí de la mera Melchor Ocampo. Yo sí traigo barrio, David. Y pues hice también, como el doctor Berumen, aquí mi primaria, mi secundaria, mi preparatoria. Y también soy mi alma mater, es la UACJ. Me gradué como médico veterinario de la UACJ. Al principio me dedicaba a vacas. Se acabaron las vacas aquí en Ciudad Juárez, se llevaron las lecherías y pues seguimos con perros y gatos.
Entonces usted es vacarinario.
Soy buyatra, se les llama buyatras.
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 Buya.
Ahorita tengo mi clínica privada y me dedico a eso. No había incursionado en la política hasta este momento.
Muy bien, aunque todos somos política.
Sí, sí, dicen. Toda la vida es política, así es.
Y por último, pero no menos importante, claro, a Jesús Ramos, que es suplente para el Distrito 08, haciendo mancuerna con el doctor Ruiz. ¿Quién es Jesús Ramos?
Bueno, pues soy yo creo que del proyecto soy el más joven, ¿no? No sé si alguien se me escape por ahí. Tengo 34 años. Ahora sí que aquí el doctor siempre me la riega poquito porque dice que soy como don Ramón. Mi primera carrera soy chef. Estudié artes culinarias y ciencias relacionadas. Después estudié una licenciatura en ciencias de la comida. Después de ahí estudié como profesor. Me especialicé en enseñanza de la lengua inglesa por la Universidad de Cambridge. Hice una maestría. Y por último estudié una licenciatura en psicopedagogía.
Bueno, y de todas esas, ¿cuál ejerces?
Pues realmente las he ejercido todas. Últimamente, los últimos años me desempeñé como profesor. De hecho, me conocen como el profe Chuy. me hubiese encantado haber estudiado mis primeras carreras aquí en la UACJ, ¿no? O en la UACH, quizá. Pero en ese tiempo, ¿verdad? Cuando yo tenía la inquietud de incursionar en el arte culinario, ¿verdad? En la gastronomía, no había oportunidades serias, ¿verdad? Había ahí como escuelas técnicas, pero yo sí quería hacerlo de una manera seria. Entonces, pues tuve que irme al extranjero. Estudié primero aquí en El Paso, Texas, en la vecina ciudad. Después me fui a la Universidad de Nuevo México. Por ahí tuvimos un acercamiento con The Culinary Institute of America, que es como el referente más grande en Estados Unidos respecto a gastronomía se trata. Y pues en eso he andado, ¿verdad? Ahora estoy aquí en este nuevo proyecto de México Republicano. Ya hace como que un año y medio, más o menos. Tuve ahí la visión de sumarme a este proyecto, de invitar aquí al doctor Ruiz. Entonces, en cuanto a la política, pues siempre he estado inmerso, ¿verdad? Vengo de una familia de profesores. Entonces, profesores es igual a pues, sindicato, ¿verdad? Sindicato es igual a política.
Grilla.
Siempre he estado, crecí en el sistema, ¿verdad? Lo conozco bien. Mi madre por ahí fue en algún momento representante sindical, después fue pues la cabeza, ¿no? de los profesores jubilados, etcétera. Entonces, sé más o menos cómo se mueve. Siempre he tenido ese gusanito, ¿verdad? De ver de qué se trata. Y la verdad, pues no me gusta ver que las cosas se hagan mal. Entonces mi abuela siempre decía, si quieres que las cosas salgan bien, pues hazlas tú. México Republicano, para todos, yo creo, ha sido una plataforma y está siendo y va a ser una plataforma en la que podamos desarrollarnos y realmente hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, ese más o menos es Jesús Ramos. Si nos dan la oportunidad, ¿verdad? Pues yo creo que irán sabiendo quién es el doctor Berumen, quién es el doctor Ruiz y su servidor.
Pues ese es el objetivo el día de hoy. Entonces, lo que puedo ver es que por las entrevistas que hemos tenido con la gente de México Republicano, que por aquí con ustedes son 3, 5, 6 candidatos de México Republicano que han estado con nosotros, puedo ver que se trata de personas profesionistas que han dedicado su vida al servicio de su profesión, bien sea médicos, que veo bastantes médicos, y empresarios en lo general.
Así es correcto.
Esa visión de fondo, ¿qué significa para el elector al buscar un candidato que sea México Republicano? ¿Cómo es que estos perfiles que veo ciudadanos pueden ser buenos?
Bueno, el perfil que ustedes buscan y que van a encontrar en el Partido México Republicano es de un profesionista exitoso que ha triunfado en la vida, que sabe hacer las cosas, que sabe cómo se pueden componer las cosas y que saben cómo se van a solucionar las cosas, porque a través de la vida hemos solucionado todos los problemas que nos ha tocado.
Claro.
Entonces, ese es el Partido México Republicano. Es un partido que su gente está identificada con Ciudad Juárez, los que están aquí en Ciudad Juárez, para poder mejorar Ciudad Juárez. O sea, tenemos que rescatarlo. O sea, se nos está hundiendo, se nos está ahogando, está cada vez peor. Yo les comentaba hace buen rato en otra entrevista de que cuando yo era chavo, digamos, o niño, me tocó un Juárez precioso. Así un Juárez es. Sin baches, un Juárez sin batallar con el agua, un Juárez sin violencia, un Juárez sin nada de eso. O sea, se vivía a gusto. Anduvieras a las 12 de la noche, anduvieras a las 9 de la mañana, no te pasaba nada menos que te cayeras en un hoyo. Pero ese es el tipo de Juárez que queremos que regrese. Y por eso nosotros que estamos identificados con Juárez, queremos que esto mejore. Y todos los candidatos de México Republicano cumplen esas condiciones. Están identificados con Juárez, son personas exitosas en lo que se dedican y que vieron que no había otra manera de rescatar esto si no nos metíamos a la política, si no nos metíamos a un partido.
Yo pienso que México, lo que está diciendo el doctor Berumen es muy cierto, apoyando la opinión del doctor. Yo pienso que México republicano nace precisamente de los ciudadanos y de los profesionistas, como en nuestro caso. Bueno, no más de los profesionistas, ¿no? de todas las personas que vivimos en Ciudad Juárez. Es un partido ciudadano para los ciudadanos, que ya estamos hartos, ¿no? Estamos hartos de los demás partidos. Entonces ahora se nos brinda como empresarios, como profesionistas, se nos está brindando una plataforma para poder hacer algo por nuestra ciudad. Entonces, precisamente México republicano, perdón, es eso. Es una plataforma para nosotros como profesionistas, como ciudadanos, como empresarios, como microempresarios, poder hacer algo por la ciudad, porque la estamos viendo que se nos está cayendo a pedazos la ciudad. Estamos, ahora sí que nada más nuestro presidente municipal está haciendo por, como decía mi abuela, nada más por donde pasa la suegra, ¿no? A nada más le da una remozada a las calles por donde pasa la suegra, ¿no? Donde van a pasar la gente que transita en las arterias principales. Pero realmente a las afueras de la ciudad, en mi distrito, que es el distrito 8, por allá en el suroriente, está la ciudad hecha garras, ¿no? Falta pavimento, falta alumbrado, falta seguridad pública. El rezago es mucho. Entonces, México republicano, este partido nace de los ciudadanos para los ciudadanos, ¿no? Nosotros venimos a ofrecerles la plataforma de México republicano para poder ayudarles a los ciudadanos.
Muy bien. ¿Tienen idea de a cuánto asciende el déficit en infraestructura? ¿Alguien tiene idea?
¿Con robo o sin robo?
No, el déficit neto.
El oficial.
El oficial.
Bueno, es muy difícil, ni los del gobierno ni los que han planeado saben exactamente cuánto es, por una simple razón. Uno se llama Junta Municipal de Aguas. La otra se llaman gaseros. Y la otra se llaman los que nos dan algo que parece pavimento, pero que nomás lo avientan y al ratito se sale. Entonces, ese deterioro que tenemos en una ciudad tan enorme es muy difícil. Ahorita le podría yo decir 20 mil millones de pesos. Pero pues eso nomás es una figura de lo que se me ocurre en mis momentos de locura.
Los más locos.
O sea, nadie le va a poder decir exactamente cuánto se necesita. Lo que sí tenemos que hacer es ordenar esta ciudad para que la Junta de Aguas ya no esté haciendo hoyos en carreteras recién pavimentadas, que no se le esté hundiendo cada 3 meses porque ya lo reparó y ya se le olvidó que la reparación llevaba un remache, o llevaba esto, o no comprimió el piso, porque tengo muchos amigos ingenieros y me dicen, pues lo pusieron así nomás ahí, como si fuera un maestro ahí que aventó la tubería y se está hundiendo. Entonces, todas esas cosas son problemas que tiene Ciudad Juárez, porque todas esas dependencias pues le están pegando a la infraestructura y no resuelven bien los problemas.
Y la problemática es que, lo voy a decir con todas sus palabras, ¿no?, con todas sus letras, se guardan el dinero para los tiempos electorales. Un ejemplo, el que va por síndico de nuestro distrito, Efraín Castañón, él pertenece a un motoclub. Él es el subdirector de la Plaza de la Moto, etcétera, etcétera. Pues es una figura ahí pues pública, ¿no?, y conocida. La Plaza de la Moto tiene muchas peculiaridades y particularidades. En la Plaza de la Moto tuvieron un acercamiento con el presidente municipal desde el principio, ¿no? Y incluso hasta le dieron su apoyo, ¿no?, total y permanente. Después de 2 años y medio, les pavimentó la Plaza de la Moto. Entonces, ese es un ejemplo palpable, ¿no? Y Efraín, nuestro compañero, se los dijo, ¿verdad? En estos días se los dijo: compañeros, dense cuenta que en 2 años y medio no hizo absolutamente nada por nosotros, ni por la infraestructura del lugar. Y eso lo estoy poniendo el ejemplo en micro, ¿no? Ahora nos vamos a macro, que es toda la ciudad. Y ese es el problema, ¿verdad? Se puede tener a lo mejor un presupuesto, vamos a utilizar números pequeños, de 10 pesos para las necesidades que hay en la ciudad. El problema es que pues, durante 2 años y medio se esperaron para hacer las cosas. Entonces ya la necesidad de hace 2 años, esos 10 pesos ya no van a alcanzar. Entonces es donde empieza la problemática. Entonces, muy bien, como dice el doctor, podemos decir 20 mil, 30 mil, 45, 70, no sé. un número que se nos ocurra. El problema es que no va a ser ni cercano a lo real. ¿Por qué? Porque ya hay deterioro, un deterioro más de 2 años. ¿Por qué? Porque se guarda en el presupuesto para la politiquería de estos tiempos. Y esa es la verdadera problemática, que utilizan nuestro presupuesto para el uso indebido, ¿verdad? Porque es un uso indebido, porque están utilizando dinero público para la campaña, ¿verdad? Ahora sí, no tengo dudas, perdón, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿verdad? O sea, yo creo que se tendría que ser muy necio para no ver la verdad, ¿verdad? Y esa es la verdad. Entonces, y a las pruebas me remito, ¿verdad? Que nos lo prueben que no es así. Pero la verdad es que ahorita yo vengo de una reunión con unos compañeros profesores y yo les decía, dense cuenta, ¿verdad? Porque nos decía, es que no los hemos visto mucho, es que muchos no los conocemos. Sí, pues no nos conocen, ¿verdad? Porque nos estamos enfrentando contra una maquinaria inmensamente corrupta con 9,000 millones de presupuesto atrás.
Pero en este caso, la maquinaria electoral no depende del municipio, la maquinaria electoral depende del Instituto Estatal Electoral. Y en este caso, híjole, a ustedes la como partido nuevo, pues yo
digo yo, la maquinaria de la que estás hablando es la oficial y es el dinero sí, que...
Pero a donde quiero llegar es que...
Pero el que no se cuenta es otro, ¿eh?
Yo estoy de acuerdo en que tienen, y se lo comentaba el doctor Romanillo cuando estuvo aquí, yo estoy de acuerdo en que los partidos pequeños y todos los partidos en general están en muchísima desventaja.
Total.
Porque
total,
creo yo que debería de otorgarse la misma cantidad de recursos a todos los candidatos o a todas las posturas electorales para que puedan competir con dignidad y con igualdad de circunstancias.
Sería lo correcto.
La forma, yo creo que nuestro sistema de partidos actual no funciona. ¿Por qué? Porque se prepondera al que tiene más gobierno.
Ahí le va, mire. El día de hoy, ¿ajá?, yo venía de camino por la Paseo Triunfo de la República, exactamente en la curva de San Lorenzo. ¿Cómo es posible, verdad? Ahí es donde póngase a pensar la gente, ¿verdad? Los invito, no digo que no piensen, pero los invito a pensar un poquito más, ¿no? Más profundo. Volteé y vi un espectacular de nuestro compañero Máquina de Fuego. Un partido nuevo como nosotros, que debería tener el mismo dinero que nosotros. Vi un espectacular de él. ¿Cómo es posible? ¿De dónde salió el dinero para pagar un espectacular? ¿De dónde? ¿Cómo?
Tío, pero
¿quién? O sea, de veras.
Es que hasta donde yo sé, digo, no lo voy a defender, pero hasta donde yo sé, he visto uno solo y se me hace que es el mismo.
Supongo.
Y ese no le costó más por un solo mes 30,000 pesos.
Exacto.
Si es todo lo que tiene.
Es todo lo que tiene.
No hay nada más.
¿Y dónde está toda la...?
Y todo lo demás, todas las camisetas.
Nosotros tenemos un tope banderas, como partido nuevo, de 35,000 pesos. Uh-huh. ¿Dónde está todo
para
lo demás?
Para todos.
Para todos, ¿eh?
Yo lo pongo pesos sobre la mesa, Máquina de Fuego, ¿verdad?
Pero lo que,
platícanos.
Pero lo que nos preocupa es que si usted se da una vuelta a la presidencia, todos andan de guinda, todos andan con propaganda, todos andan saliendo a dar propaganda.
No, pero eso digo, no digo que esté bien, pero cuando está el PAN en gobierno, todos andan de azul, pues los edificios están azules.
Exacto.
Cuando estaba el PRI, todos andaban de rojo.
Tricolores.
Digo, yo también una de las propuestas que les hacía a uno de los diputados para que me ayudara a impulsarla, y no lo hizo, si ustedes la toman, sería fregón.
Sí,
primero que lleguen es declarar la marca ciudad, como se hace en todas las ciudades en Estados Unidos. Permítame un segundito.
Sí, sí.
Declarar la marca ciudad, eso es Ciudad Juárez, como ciudad, tiene una identidad gráfica que lo distingue, que sirve para su posicionamiento, para el tema turístico, como Welcome El Paso, como Welcome Las Vegas.
O como Nueva York.
Como I Love Nueva York. Crear una marca ciudad, que para allá íbamos con JRZ.
Así es.
El tema es que no era un emprendimiento para la ciudad, sino un emprendimiento comercial. Ahí
se desvirtuó.
Al tener una marca ciudad, pues la ciudad tendrá los colores que le corresponden por su paleta de colores, ¿verdad? No por los colores del partido.
Y
entonces, yo propongo eso.
Y de hecho, sí, el doctor Romanillo, en una de las entrevistas, si mal no recuerdo, fue en la entrevista de... ¿Puedo decir marcas aquí?
Sí.
De Norte Digital. Ahí él lo menciona. Y lo menciona muy puntual. Dice, si llegamos a donde queremos llegar, nos vamos a olvidar de colores, nos vamos a olvidar de identidades propias y vamos a trabajar de partidos y vamos a trabajar en equipo. Y yo creo que tanto el doctor Ruiz como el doctor Berumen, su servidor, y los que han venido y van a seguir viniendo aquí con ustedes, es la idea que tenemos realmente. En lo personal, yo creo que, y a lo mejor aquí se me van a venir encima, pero creo que uno de los cánceres, como se ha venido manejando desde que inició hasta ahorita, se llaman partidos políticos, por cómo se han venido manejando. Porque en vez de ser realmente partidos políticos y representaciones de la sociedad, se han convertido en sectas. En sectas. Viles y totales
sectas. No representan a nadie.
Nomás se representan a ellos mismos. Entonces, México Republicano, creo, siento yo, y lo digo con el corazón en la mano, es eso, ¿no? Estamos buscando un cambio y lo pueden ver en los perfiles. Tenemos perfiles desde, a lo mejor, socialmente hablando, desde lo más alto, ¿verdad? Como doctores o médicos, psicopedagogos, gente preparada, hasta gente que trabaja en la línea de las maquiladoras. Estamos tratando de permear todos los niveles sociales que podemos para poder realmente impulsar algo dentro del gobierno. Porque a lo mejor es una frase muy, muy coloquial, pero pues realmente, si tú quieres hacer caldo de res, ¿qué compras? Pues carrizo, ¿no? Carrizo, huesitos de res, lo que lleva un caldo de res. Pero si tú quieres hacer caldo de res con pollo, en este caso, pollo, pues es Morena, el PRI, el PAN, el PRD, los mismos actores de siempre, pues ¿con qué vas a terminar? Pues con caldo de pollo. Entonces, si quieren hacer caldo de res, pues aquí estamos, el carrizo, los huesitos.
Lo que menos veo son, ¿verdad?, huesitos.
¿Verdad? El tuétano.
Muy bien. En propuestas, ¿cómo andamos en el tema de propuestas?
Bastante bien. Dice yo. Mira, nosotros como médicos estamos viendo que la salud es uno de las partes primordiales para todas las familias que tengan asegurado o lo más cercano a asegurarse de que tengan una atención decente, ¿sí? Que actualmente no la tenemos en ninguna institución. Entonces, nosotros para el Estado estamos proponiendo, primero, el manejo del agua. Mucha gente dice, ¿y qué tiene que ver? Pues tiene que ver de que el manejo del agua es el principal factor que mejoró la sobrevida del ser humano. Antes de 1940, el ser humano vivía hasta los 40, 45 años. Después de 1940, que se empezó a meter tuberías, se empezó a meter drenaje, la mejoría llegó hasta los 60 años. Y en base a todo eso, al buen manejo del agua,
la potabilización,
estamos llegando a los 70 y tantos. No es por medicamentos, ni es por cirugías, ni es por nada. Simple manejo del agua.
¿70 y qué?
73, 74.
Ya está muy cerca.
Entonces, bueno, si hay que aprovecharlo para que...
Sí, les aguanto la campaña. Les aguanto la campaña y los 3 años del Congreso.
Excelente.
Entonces, aquí es muy importante el manejo del agua que se haga en Ciudad Juárez. Ya nos informó la Junta Municipal de Agua, espero que estén equivocados, pero del lado americano, ellos ya tienen 100 años garantizados agua de subsuelo potable, etcétera, etcétera, etcétera. En Juárez tenemos de 8 a 15 años apenas.
Sí.
Y la pequeña diferencia es nada más una rayita. ¿Por qué? Porque El Paso es nuestra ciudad gemela. Aunque hablen inglés, bueno, casi nadie, ¿verdad? Pero de este lado, ¿cómo podemos tener tan poca sobrevida del agua y de aquel lado 100 años si somos la misma zona?
Y realmente, doctor, perdón que lo interrumpa, realmente el Bolsón del Hueco, que es de donde nosotros tomamos el agua de la ciudad, se alimenta del Río Grande, el Río Bravo. Claro, claro. Se lo digo con conocimiento de causa porque tengo un hijo que es geofísico, geólogo.
Sí.
Y él me dice, papá, mientras no haya agua en el Río Bravo, no se va a alimentar el Bolsón del Hueco. Sí, vamos a estar agarrando
el conejo medano. Ese es uno de los problemas. Pero lo que se necesita es toda el agua que se usa, volverla a reusar. ¿Eso qué quiere decir? No, nomás tratarla. Tratarla es hacerse guajes y quitarle lo sólido que flota y hasta ahí. Necesitamos potabilizarla. Porque los del otro lado ya lo hacen.
Lo que están haciendo.
Así es.
Y ya lo inyectan, me dicen, no, es que nadie lo hace en el mundo. ¿Cómo que no, hombre? Ya cualquier agua, la más fea, la más cochina, la más contaminada, ya se puede potabilizar. Ya lo están haciendo los gringos, ya lo hicieron los israelitas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras nosotros no demos ese brinco a que toda el agua que salga la volvamos a meter, entonces vamos a tener un problema muy serio en poquitos años. Y el segundo problema que tiene el Estado es que Juárez es la joya de la corona. Aporta el 45 al 50% del Producto Interno Bruto. Ahora desaparezcanle al Estado de Chihuahua el 50% del Producto Interno Bruto, ¿cómo vamos a quedar?
No, no, se convertiría en un problema estatal.
Entonces, nacional. No, no estatal. Entonces, ese es lo primero. Necesitamos el manejo del agua real. Segundo, el sistema de hospitales. Actualmente, los hospitales que tenemos son insuficientes desde la creación de todos los nuevos y el Hospital General desde 1985-90 ya no era suficiente. Y ha habido crisis y crisis, reconstrucciones, remodelaciones y mil cosas que hemos visto. El problema es que necesitamos otro. Uh-huh. Y el otro, necesitamos uno que sea en el sur, sea suroriente o surponiente, como ustedes quieran. Pero necesitamos un hospital allá. ¿Por qué? Porque Juárez es muy grande ya. Si a usted, por desgracia, le pasa algo, un accidente, un choque, un infarto, una embolia, lo que usted quiera, le apacharraron un callo, lo que usted quiera, para traerlo hasta acá, hasta el Hospital General, se va a tardar mínimo hora, hora y media. Primero para que llegue de aquí para allá la ambulancia. Y luego para que regrese, pues ya se murió.
Si nosotros, que estamos ahí en el...
Ya lo traen de cadáver. Entonces necesitamos un hospital del mismo tamaño, como mínimo, para el sur, del tamaño del Hospital General. Y que sea del sistema estatal de salud, que es esa parte del hospital civil que está proponiendo el doctor Romanillo.
Así es.
Ese es otro complemento, esa es otra necesidad, esa es otra visión.
Estamos hablando del hospital civil que propone el doctor Romanillo y esta otra...
Este es un hospital para el sistema estatal de salud.
Ok.
Porque ya no alcanza.
Ya no alcanza.
Así de sencillo. Ya no más. ¿Dónde mete 500 kilos en una caja de a kilo?
No.
Pues no, claro. No se puede.
No, sin duda que no se puede.
Y siguiendo con el tema que habla el doctor Berumen, salud. Una de mis propuestas, por mi perfil, soy médico veterinario, hay una urgencia también de un problema de salud grave con los perros y los gatos en situación de calle. De veras, David, es una cuestión grave, grave, grave. Lo platicábamos el doctor Berumen y el doctor Murrieta un día en un desayuno. Hay más de 600,000 perros en Juárez, entre casas y en calle. Entonces, es una situación que el excremento, todas las excretas desde orina y garrapatas, enfermedades que transmiten, porque pues los perros son los huéspedes de la garrapata que puede transmitir ehrlichiosis. Entonces, sí es un problema grave de salud, los perros en situación de calle. Una de mis propuestas es un proyecto muy ambicioso que yo traigo, lo tengo ya muy bien diseñado desde hace años. Es un proyecto que ha funcionado en otras ciudades para terminar. Nunca vas a terminar con ese tipo de problema, pero aquí lo que se trata es de bajar la población de perros en situación de calle. No sacrificándolos,
Ni, sí, claro.
Ni haciendo albergues, porque tú puedes hacer 1,000 albergues y vas a llenar 1,000 albergues, David. ¿Por qué? Porque nunca se van a terminar. Pues
es que falta mucho en ese tema, ¿no? Primero, la concientización de todos nosotros en el cuidado de nuestras mascotas, sí. La esterilización, etcétera.
Sí, pero aquí lo que necesitamos es que se involucre la sociedad civil, primero.
Correcto. Ajá.
Empresarios,
ajá.
Asociaciones civiles como Rotario, que ayudan mucho para vacuna antirrábica, médicos veterinarios, colegios de médicos veterinarios y gobierno municipal y estatal. Uh-huh. Ese proyecto los abarca a esos entes, ¿verdad? Entonces, ese proyecto, lo que pasa es que no vas a poder tú comprar un perro. Va a haber criadores, nada más criadores, que van a tener su permiso del estado y del municipio para poder reproducir sus animales. Uh-huh. Pero todos los cachorros que salgan de esos criaderos van a estar esterilizados. O sea que si tú quieres un perro Shih Tzu, vas con un criador que venda perro chichu, pero te va a dar una hembra esterilizada. ¿qué va a pasar? Que tú ya no vas a poder reproducir esa hembra. Bueno, y muchos van a decir, bueno, ¿y los que ya están ahorita? Bueno, los que ya están ahorita, vamos a legislar una vez que yo llegue al Congreso del Estado, voy a impulsar esta propuesta de ley. ¿Para qué? Para que el mismo gobierno, vamos a legislar, para que el mismo gobierno sea un supervisor y esté al pendiente de las personas. Va a decir una señora, bueno, yo no tengo ni para comer, ¿cómo voy a llevar a mi perro a esterilizar? Bueno, lo que se va a ahorrar en vacunas antirrábicas del Rotario, lo que se va a ahorrar las asociaciones civiles, eso lo podemos destinar a los costos de las cirugías de los colegios de médicos veterinarios. Nada más los puros costos de la cirugía. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a doña Chonita y le dice, oiga, pero yo no tengo con qué operar a mi perra, tenga, aquí está un vale, va con el doctor Ruiz, que le queda aquí en la cuesta, va con el doctor Ruiz y el doctor Ruiz se lo va a operar y no le va a cobrar ni un 5. Tiene 15 días, señora. Si no, en 15 días venimos y entonces sí va a ser acreedor a una multa. Poco a poco va a ir. Son detalles así a grandes rasgos del proyecto, pero el proyecto está ya bien hecho. Tengo años ya puliéndolo el proyecto. Ha funcionado en muchas ciudades del mundo. Ciudad Juárez sería un plan piloto para hacerlo. Para bajar los perros en población, la población en situación de calle, y lo vamos a hacer. Llegando al Congreso lo voy a impulsar con grupos de animalistas, con el gobierno del Estado, con el gobierno, con todas las asociaciones civiles que ayudan a los animales. Porque yo ahorita les decía, lo estuvimos el doctor Berumen y el doctor Murrieta, hay 600,000 perros en Ciudad Juárez, un 10% está en situación de calle. Entonces, esas excretas, ese excremento que los perros hacen en situación de calle, se seca.
La respiramos todos los días.
Y ese vuela. Se vuela y cae sobre los alimentos. Y nosotros estamos comiendo excremento de perro.
Y así de gato. Sencillo,
y de gato.
Sí, literal.
Entonces, literal. Es un. Literal. Y sobre todo las garrapatas. El año pasado, ¿cuántos hubo, doctor? ¿Cuántos muertos? 13, creo.
16.
16 por riqueza. Entonces.
Y las enfermedades que no matan. Nosotros vemos muchas enfermedades complicadas de gatos y de perros en el ojo. Exacto. Y el doctor Murrieta, sistémicas. En el ojo. De hecho, es un problema de salud pública en Ciudad Juárez, ¿no? Los gatos. Toxoplasmosis.
Y ansilostoma en perros, ¿no?
Sí.
Ansilostoma.
Sí, yo tuve que encerrar a mi esposa durante el embarazo, literal. ¿Eh? Tenemos gatos, los tuvimos que aislar.
Esa es una de mis propuestas básicamente, ¿verdad? Hay muchas propuestas para mi distrito, ¿verdad? Porque hay muchas necesidades en mi distrito, pero así a grandes rasgos la propuesta más sentida que he tenido y que se las he externado a mis vecinos del Distrito 08 es sobre todo reducir los perros y los gatos en situación de calle. Y a ellos sí... Sí les interesa.
Ayúdenme con algo. A lo mejor para ustedes y para mí es común hablar del Distrito 8 y del Distrito 5, y a lo mejor esto debió haber sido la segunda pregunta, y no lo hice. ¿Me pueden ayudar a identificar los linderos del Distrito 8 y del Distrito 5? Sí, para que quien nos escuche diga, ah, caray, bueno.
Con la nueva redistritación que hicieron, lo mandaron casi... hasta la avenida de Guarefil, para el norte, casi hasta Guarefil, ¿verdad? Por ahí, por el puente de Guarefil.
Ahí topa con el 5.
Ahí topa con el 5, exactamente. Se sigue hasta el sur, casi llegando hasta la Masca Mandar, y todo eso abarca todo. Un pedacito chiquitito de Salvarcar, un pedacito chiquitito, todo lo que es Zaragoza, la Ramón Rayón. De la Ramón Rayón hacia el oriente, llegamos por la casi...
Hasta la Frida Kahlo, ¿no?
Hasta la Frida Kahlo.
Es ahí donde termina la
colonia. La última colonia que abarca es la José Sulaimán.
Ok.
Hasta ahí está la José Sulaimán y hasta el sur, casi hasta la Talamasca Mandari, más o menos. Ese es el Distrito 08. Entonces son muchas colonias populares.
¿Alguna idea de cuánta población hay en el distrito?
Sí, pues tú traes el dato, ¿no? Son 20...
Son entre 26 a 32, oscila.
Lo que pasa es que hay mucha población flotante.
Es a lo que iba. Uno de los grandes problemas que tiene nuestro Distrito 08 es ese. Es complicado a veces tener un buen seguimiento en ese distrito. ¿Por qué? Porque, agraciada y desgraciadamente, digo agraciada porque pues, siempre que haya gente en una ciudad, pues lo que le da... Ahora sí que poder, ¿verdad? Y fuerza una ciudad de su gente. Pero es población flotante. Llegan, se están un mes, dos meses y se van. generalmente buscando pues el sueño americano, ¿no? Hay veces que el vamos a decir de un 20%, que es el más o menos lo que tenemos calculado, que es lo que está flotando de la población general, no son a lo mejor un 7, un 8% no son ni mexicanos. O sea, estamos hablando de migrantes.
De migrantes.
Entonces, por eso, oscila entre los 26 a los 30, 31, dependiendo también de la temporada, porque hay temporadas en las que nos llegan muchos, muchos migrantes. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas, que lo enlazo con lo primerito que decía el doctor, ¿no? Que yo creo, una de las propuestas que también traemos como representantes del distrito y como partido en general, es nutrir el tejido social. Hablando desde una de mis profesiones, que es el ser profesor, la educación. El plan que traemos en cuanto a educación es muy bueno. Estamos trabajando con muchas asociaciones civiles que están dispuestas a becar chicos. Entonces, vamos a buscar realmente en el Distrito Octavo, en el Distrito 05 y en los demás distritos, empujar y apoyar todas esas causas que lo ameriten en cuanto a, digo, económicamente hablando, en cuanto a educación, porque en nuestro distrito encontramos esa deficiencia mucho. Hay muy buenos, ahora sí que hay muy buenas cabezas, hay muy mucha capacidad,
mucho talento,
académicamente hablando, pero falta mucho, mucho apoyo. Y ahora sí lo digo en todos los sentidos, falta mucho apoyo municipal, estatal y federal. Porque la federación se ha enajenado en simplemente aventar billetes, ¿verdad? Al que los agarre. El Estado, pues, ellos traen su plan, ¿verdad? No, a veces no es muy claro. Y pues el municipio quiere perpetuarse para seguir haciendo lo que estén haciendo, ¿verdad? No sabemos qué estén haciendo. Entonces, y por mientras, los jóvenes...
No sabemos,
la verdad. Es complicado decir
realmente... Tenemos que preguntarle a los de Chihuahua a ver si saben qué están haciendo aquí los del municipio.
Entonces... y ahora sí, entre que la pelota se mueve, los que realmente estamos sufriendo somos los profesores y los alumnos, porque ahí hay una dinámica, ahí hay un círculo vicioso muy, muy, muy extraordinario, ¿verdad? Muy, muy suave, bien padre, porque muchos dicen, no, es que el profesor ya no le echa ganas, y el profesor, ok, pero el profesor también es un humano, el profesor también come, el profesor también se baña, se viste.
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos, ¿verdad? Yo como profesor, y ahorita ya ustedes me pueden ver cambiado y bañado y todo, ¿verdad? Pero en palabras así bien simples, a mí también me tocó perrearla. No tanto como otros compañeros, ¿verdad? Y es por eso que ando aquí, ¿verdad? Como profesor, sí tengo un sentido llamado, ¿verdad? A las autoridades que ahorita todavía están en funciones, pues que la verdad es que nos han dejado morir. Y si nos dejan morir a nosotros, dejan morir a los jóvenes. Porque llega al aula un profesor mal comido, mal dormido, mal vestido, sin ganas realmente de ejercer lo que por gusto, por amor, quiso dedicar su vida.
Motivación.
Sin motivación. Entonces, un profesor desmotivado se traduce a un joven poco preparado. Y si un joven está poco preparado y se aleja de la educación, de la cultura, empieza a delinquir a los 3-4 días. Entonces ahí hay focos de atención muy, muy, muy graves que en los que como partido, y si nos ayudan a llegar a ahí, como gobierno vamos a atacar, ¿verdad? Primero, tratar de reparar el tejido social, ¿verdad? Con programas, con eventos deportivos, culturales, tratando a lo mejor de alguna manera a tener cercanía con... que es bien difícil con sindicatos, ¿verdad?, de profesores, tratar de ver cómo apoyarles en ese sentido para nuestros compañeros profesores. Y en segundo, una vez que logremos, ¿verdad?, permear un poco ahí el tejido social, ahora sí, empezar a estructurar lo que de educación se trata, ¿verdad? Porque la verdad, desde hace mucho municipio ha abandonado la educación. Ahorita el representante municipal de educación, ¿verdad?, que con todo respeto, tengo el gusto de conocerlo como persona, mis respetos, pero como
funcionario.
Como funcionario público ha quedado, pero mucho a deber. Mucho, ¿verdad? No ha hecho nada.
Ahora vamos a brincarnos al Distrito 5.
Sí.
Para bueno, que me ayude a delimitar primero que nada el tema de los linderos del distrito para...
El quinto para viene desde la calle Arizona, donde topa con el Cuatro Siglos.
Ajá.
se va y topa con el Distrito 8, uh-huh, hasta allá, hasta Guarefil. Y hacia el sur nos vamos a la Paseo Triunfo de la República.
Okay.
Y luego la Paseo Triunfo de la República nos vamos hasta por ahí por la Jilotepec, una de esas calles, y ahí se va haciendo curvas y curvas y curvas y curvas hasta llegar otra vez a la, al Boulevard Independencia.
Oh, hasta allá llega.
Sí, sí. Okay, okay, okay. No, no agarra todo el boulevard, o sea, se mete.
Pero es un distrito muy grande.
Es un distrito muy grande. Es un distrito que tiene mucha población, es un distrito que tiene
mucha diversidad de población también.
Mucha diversidad, pero intermedia, porque no llega a los grados que tiene el octavo. O sea, sí, no tiene gente de mucha que vengan de fuera y que se pasen 2 semanas. No, ahí casi todo el mundo tiene su casita. Y hay casitas de interés social más o menos buenas, hasta mansiones como en el Campestre, como en
Misión de los Lagos.
Misión de los Lagos, etcétera, yo creo etcétera.
Que le toca entonces el distrito más heterogéneo.
Sí, yo creo sí. Pues es casi igual, porque el cuarto todavía es más heterogéneo.
El cuarto, yo pienso que
es el cuarto es más viejo. Entonces, pero el quinto también, como tiene un rango muy amplio de personalidades, presupuestos, casas, etcétera, etcétera, ahí la dificultad es lograrles hacer entender que se paren el 2 de junio y vayan a votar.
Es el que menos.
Y que no agarren su avioneta y se vayan a Houston.
El otro tema es en general, porque Ciudad Juárez representa, si bien poquito más del 40% del padrón electoral.
Así es.
Pero tan solo el 30% de los registrados en Juárez salen a votar, 30-35%. Sí. Un reto grande en Juárez para ustedes que están contendiendo y buscando un espacio en la política. ¿Cuál ha sido en general el recibimiento que tienen ustedes cuando presentan al vecino, lejos de las instituciones y demás que podemos verlo en diferentes medios, con los vecinos? ¿Cómo los reciben?
Lo que pasa es que en el quinto distrito están la mayoría de mis amigos, la mayoría de los médicos, la mayoría con la gente que he tratado desde hace 50 años, ya viven ahí cerca. Entonces, en mi caso, hasta ahorita nadie me ha hecho ni el fuchi ni el feo. A lo mejor me tiran a loco, pero eso desde antes. Pero a mí me han recibido muy bien. Sí, hasta los que son del lado azul me han recibido bien porque muchos de ellos son amigos. Entonces, no he batallado. Lo que he batallado es porque es enorme.
Claro.
Sí, o sea,
es mucho.
Y la mayoría de todas las colonias en esas son cerradas.
Sí, con seguridad.
Ah, es otro
tema. Yo hasta ahorita me he topado de
60,
70 colonias. Como 3 nada más, no son cerradas. Todas las demás son cerradas.
Y hay que pedir permiso al comité de vecinos. Y,
pues sí, o sea, ir a tocar y ver quién vive.
Que también hay que entender que no son privadas.
No.
Son de acceso controlado.
Sí.
Que es diferente.
Es lo que llamamos cerradas.
Así es.
Entonces, si va uno, no está el jefe de la colonia, si no está el de la puerta, pues no está don Juan, ¿no? Viene hasta dentro de 3 días o quién sabe qué. O sea, el pretexto que me pongan, pues ya es algo que ya no volví.
Ni Juan, ni Chan, ni nadie.
Entonces, ese es el conflicto que tenemos en el quinto. Claro, todos los partidos lo tienen, porque ahí no le abren la puerta, no se le abren a Morena.
No.
Esa es una gran ventaja. Nadie le abre la puerta a Morena. Porque es el distrito más, podríamos decir, anti
Morenista.
Propuestas de ellos. Sí.
Y luego acá en el Distrito 8.
En el Distrito 8, pues sí es muy diferente. Lo conocemos bien el profe Chuy y yo porque trabajamos hace 2 años por ese rumbo. Trabajamos en el CONALEP. En el CONALEP Juárez 3. Entonces ahí, pues todos los padres de familia nos conocen. los chavos nos conocen. Entonces, todo ese distrito pues lo tenemos muy bien identificado, ¿no? Entonces, sabemos los problemas porque los palpamos a diario, los problemas que tienen los chavos. Son de hogares monoparentales, muy disfuncionales. Sí, disfuncionales completamente. Entonces, sí.
O son de abuelos.
Sí, ¿no? Y la verdad es que sí.
De hecho, nos han tocado...
O de niños cuidando niños.
Así es.
De casos de chicos que vivían solos. Literal. Sus papás, quién sabe, y ellos estaban solos.
Y menores de edad.
O sea, tuvimos que, pues, ahí ya se metió el DIF y hicimos varias cosas para apoyarlos. Pero ya tenían un rato viviendo solos. Él solo. ¿Ella sola?
Caray. Sí. Una chica viviendo sola. Y le dije yo, oye, hija, pues necesita venir alguien responsable que sea mayor de edad para yo poderle exponer el problema por el que estás pasando. Me dijo, es que yo vivo sola.
¿No hay nadie?
Yo vivo sola. Renté un cuartito y vivo sola. Le dije, ¿pero cómo? Sí, yo vivo sola.
¿Y esa, la niña trabajaba?
Sí, claro. Ella trabajaba. Trabajaba en la cafetería de ahí mismo de Conalep, en la tarde. Y nosotros no nos habíamos dado cuenta, o sea, ya al fin nos dimos cuenta y hablamos con el de la cafetería, le dijimos, ¿sabes qué? Necesitamos que entre aquí el DIF y que haga la investigación que pasó con la mamá, pero ella trabajaba solita.
Y a lo mejor podrán decir, ¿cómo no se dieron cuenta? ¿No? Porque, pues,
sí. No, es que es difícil, no, pero va a estar uno hurgando en la vida de todos. ¿No?
Pero son 2,100 alumnos los que tenemos.
Y teníamos un triste, y digo triste porque la verdad es que hacía un muy buen trabajo el doctor Alejandro Robles, le mandamos un saludo. Él era el único
psicólogo
para la escuela orientador. Y el único orientador, ¿verdad? Cuando la ley dice que por cada 150 alumnos debe haber mínimo dos, ¿verdad? Eso dice la ley. Pero pues la ley, al parecer, pues es la ley.
Está escrita por allá.
No vengas con que la ley es la ley, ¿verdad?
Entonces imagínese, pues teníamos cerca de 3,000 alumnos, él solito, pues, pero aún así se dio cuenta y hizo su trabajo y al final pues logramos
ayudar. Como dice un personaje que está en Palacio, ¿verdad? No me vengas con que la ley es la ley.
Exactamente.
No, entonces, pues digo lo que decía el doctor, al principio teníamos miedo, la verdad, ¿verdad? Sí. Sí teníamos miedo de salirle ahí a caminar porque también, pues digamos que por allá se manejan personas de dudosas procedencias.
¿Verdad? De buena voluntad.
Gente de bien. Tuvieron otras realidades y pues desgraciadamente, ¿verdad? Por ese, lo que ahorita comentaba, por esa ruptura social que tenemos tan grande, pues se dedicaron a ciertas cosas. Y pues sí, teníamos mucho miedo. Y pensábamos que Morena iba a estar bien fuerte ahí y todo.
Sí, sobre todo en Riberas, porque nos tocaron Riberas del 1 al 9.
Okay.
Todas las Riberas. La más difícil es la 8 y la 9. Es de veras. Yo le comentaba a mi señora, hacía mucho que no sentía miedo a andar en la calle.
Es que están abandonadas, pero.
Pasé por ahí.
Sí,
Y la Ribera 8. En Riberas 8 me dijo uno de los jóvenes que me acompañaba, me dijo, doctor, nada más no voltee para los lados. Baje los vidrios de la camioneta y no voltee para los lados. Va a hacer estas dos cuadras sin voltear para los lados. Entonces, dijo, aquí no entra ni la policía, aquí no entra nadie. Entonces, sí, es difícil andar haciendo campaña en ese tipo de colonias. Pero bueno, tenemos que hacerlo. Y no nomás es un acto de campaña y de política. Yo pienso que ya ser candidato ahorita es un acto de valentía, David. ¿Cuántos candidatos? Acaban de matar a una candidata en Chiapas.
En Chiapas. Sí. Pues, iban 35, 36.
Más la que se acumulen ahora.
Entonces, pues yo digo que también es un acto de valentía.
En el estado candidato de Chihuahua, me parece que solo uno. ¿No? Sí, allá en la sierra.
Uh-huh. Pero bueno, hay que andar. Como dice el profe Chuy, sí, la verdad, sí teníamos mucho miedo de entrar primero a las colonias. La primera que llegamos fue a Riberas 4. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que empezamos a tocar
puertas.
Puertas. Y salía la gente y nos recibía con los brazos abiertos. Les decíamos, somos de un partido nuevo, señora. No tenemos nada que ver con los partidos políticos que usted conoce. Este partido es la primera vez que participamos, señora. Mire, yo no soy político, soy médico veterinario. Él es profesor de inglés, en el CONALEP, estamos médicos, cirujanos, nuestro candidato a presidente municipal es un médico cirujano muy destacado, somos pura gente del pueblo, digo, estamos usando esta plataforma para poderlos ayudar. Y nos decía una cosa que ahorita quiero que la conteste el profe, porque nos decían, ¿y qué nos van a dar? ¿Me va a traer despensas? ¿Cuánto me va a dar? Si me da un billetito de 500, yo voto por usted. Pero el profe Chuy, la explicación que le dio se me hizo muy congruente. Le dijo, no, al contrario.
Sí, quién sabe, ¿verdad? Me llegó de repente sí me...
La inspiración.
De repente sí me cambió.
Que me dejó a mí hasta así como que...
Siempre sí me cambié la ardilla.
Me subió el agua al tinaco de repente.
Sí, algo se me iluminó. Y le contesté, era un joven con su hijo. Dije, mira, va, ahorita aquí hacemos la vaquita y te 500, 1,000 si quieres, 2,000, ¿verdad? Te los damos. Y ese sería nuestro compromiso contigo. Ahí están tus 2,000. Tú me das tu voto y yo no regreso jamás. Digo, te doy una despensa, ¿verdad? El día de hoy le dije, va a ser al revés. Le dije, el día de hoy yo vengo ahora, venimos nosotros a pedirte que ahora tú nos des a nosotros. Primero tu confianza y después tu voto. Si nos regalas eso, porque eso es invaluable, o sea, es un regalo, es un tesoro tu voto. Si no lo das... Entonces, aquí yo no vengo a prometerte. Yo vengo a comprometerme contigo, ¿verdad? Porque tú me lo estás dando. Yo te estoy pidiendo, tú me lo das. Entonces, eso me compromete realmente a regresar, claro, y a ayudarte con tu problemática. Porque, por el otro lado, yo vengo, te doy la despensa.
No,
ya lo compré, no tengo compromiso.
Como el diputado que ahorita pues está en funciones, ¿verdad? Que nadie lo conoce, nadie lo ha visto. Saben que es de Morena. No más, ¿verdad? Porque pues ya sus pancartas ya andan ahí pegadas.
Ni lo verán.
Pero no han sabido de él. Entonces, esa es la respuesta, ¿verdad? Ahora es al revés. Nosotros no venimos a prometerte, venimos a comprometernos contigo. Y ahora los que nos van a dar son ustedes a nosotros, no nosotros a ustedes. ¿Por qué? Porque si no, no hay un compromiso real.
Así, correcto.
Muy bien. ¿Qué tienen que comentarle directamente a su base de electores ya para empezar a trabajar en el cierre de la charla?
Bueno, yo quisiera, como ahorita siguiendo en el mismo tenor de lo del profe Chuy, yo quisiera hablar a mis electores y decirles que tenemos el compromiso muy, muy fuerte, muy calado en ese distrito nosotros como fórmula, tanto el profe Chuy como yo, porque conocemos los problemas de ese distrito. Los hemos vivido día con día. Créame que en el vehículo que yo me transporto se me ha quebrado la rótula de los baches.
Llanta.
Hemos andado, le digo, en recorridos ya oscuras sin alumbrado público. Sabemos lo que se trata, sabemos en la situación que están viviendo, en el abandono que tienen ese distrito, y créanme que estamos conscientes de eso. Y yo les pido que este 2 de junio me den su voto. Conozco la problemática. Como dice el profesor, y nosotros nos vamos a comprometer, no les vamos a prometer, nos vamos a comprometer a hacer las gestiones necesarias para que el municipio, en este caso que se va a hacer el doctor Romanillo, nuestro próximo presidente municipal, que vamos a hacer las gestiones para que se baje el recurso, porque el diputado no puede prometer que va a pavimentar una calle, que va a poner alumbrado, ¿eh? El diputado pues tiene dos funciones muy específicas, que una es legislar y la otra es gestionar recursos para bajarlos a los municipios. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer llegando al Congreso es gestionar los recursos para hacérselos llegar a nuestro presidente municipal, que en ese entonces va a ser el doctor Romanillo, y atender la problemática tan grave que tienen nuestros vecinos del Distrito 08. Yo les pido, por favor, que este 2 de junio me den un voto de confianza, nos lo den a la fórmula, al profe Ramos y a mí, a un servidor, al doctor Roberto Ruiz, y no les vamos a fallar. Sería toda mi conclusión. David.
Muy bien, y de este lado en el distrito.
Bueno, el doctor Francisco Berumen se compromete, como siempre se ha comprometido, a hacer bien las cosas.
Ahí lo está viendo,
mira. Le solicito su voto, porque si no salen a votar, después no se pueden quejar.
Así es.
Y si se nos cae Juárez, el estado de Chihuahua y la federación, ¿de quién va a ser la culpa? Pues nada más de los que no salieron a votar.
Claro.
Esa es la desgracia que tiene Juárez, Chihuahua y México. Necesitamos que todos salgan a votar el 2 de junio. Sí, claro. Nosotros le pedimos que confíen en nosotros. Los que me conocen ya saben que siempre he cumplido lo que prometo, y le prometo que va a ser una gestión excepcional, totalmente diferente a la que ustedes han visto, porque en todas mis actividades ustedes lo han visto, que siempre he sido de excelencia. Entonces, no es exactamente igual como dijeron mis compañeros. Yo no les prometo las perlas de la Virgen, porque a la Virgen nomás le he visto en fotos y no le he visto las perlas para poderlas repartir. Entonces, sí es muy importante que lo primero que ustedes tengan el 2 de junio es agarrar su credencial de elector y salir a votar. Y votar por el que ustedes crean. Espero que crean en nosotros, espero que crean que el Partido México Republicano es la parte de la solución, porque la otra parte son ustedes, que salgan ese día a votar. Sí, y no me queda más que despedirme y dar las gracias por su atención.
Pues aquí está la opinión, la solicitud del voto de tres hombres que están lanzándose al mar de la política local, buscando su apreciación, su aprecio, su voto, por una nueva opción como lo es México Republicano. Y pues nuestra función como podcast es exponer las ideas y a los actores de esta contienda electoral. La de ustedes, tomar la mejor decisión informada en base a lo que ha visto aquí y en lo que puede informarse por otros lados. Por lo pronto, pues yo quiero agradecerles a ustedes que se tomaran el momento para estar aquí y platicar sabroso. Me da la impresión que sale como para unas 2 horas más. Ustedes nos aventamos casi una. Y por el otro lado, allá del otro lado de la camarita, yo le doy a usted las gracias por acompañarnos. Le recuerdo, yo soy David Gamboa, esto es ADN, el podcast, y puede encontrarnos en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en iVoox, en iHeartRadio, en fin, un montón de plataformas dedicadas al podcast en audio y o video. Y nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias. Muchas gracias.